Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les agradecen su presencia esta mañana del jueves 13 de junio en esta rueda de prensa en la que nuestros expertos hablarán sobre las crisis migratorias y remesas en México. En esta mesa nos hacen favor de acompañarnos el doctor Alejandro Canales Cerón, profesor investigador del Departamento del INESER del CUCEA. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Muchas gracias también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Alejandro Canales. Primero vamos a escuchar ahora a la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra.
Buenos días, agradecemos a ustedes su presencia el día de hoy y queremos iniciar esta rueda de prensa dándoles a conocer algunos datos sobre las tendencias de la población migrante en Estados Unidos, así también como unos datos que se han dado a conocer recientemente sobre el Pew Spanish Center, sobre la situación de indocumentación de los mexicanos en Estados Unidos y también algunos datos sobre el flujo de centroamericanos en Estados Unidos y también en cruce por nuestro país para después pasar a tocar el asunto de las remesas. Entonces, como primer dato, lo que les queremos mostrar es que tenemos aquí los flujos de mexicanos que están en Estados Unidos y lo tenemos en esta gráfica en los diferentes periodos de los diferentes presidentes, en el periodo de Bush, en el periodo de Obama y en el periodo de Trump. Entonces, como ustedes ven, la migración de mexicanos prácticamente se ha mantenido, los mexicanos en Estados Unidos casi se han mantenido estables en Estados Unidos, alrededor de los 12 millones. Nos da la cantidad de migrantes en Estados Unidos, que son alrededor de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y si nosotros vemos los centroamericanos, observamos que a partir del 2010 tenemos un incremento de centroamericanos en Estados Unidos que han alcanzado alrededor de 13 millones. Entonces, tenemos alrededor de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y alrededor de 3 millones de centroamericanos en Estados Unidos. La migración, las personas mexicanas en Estados Unidos se han mantenido casi en el mismo nivel desde el 2007. Tenemos como una estabilización de este volumen de población en Estados Unidos. Si pasamos ahora a la inmigración indocumentada, que esto es un dato muy importante del Pew Spanish Center que acaba de ser dado a conocer el día de ayer, nosotros observamos cómo el flujo, las personas indocumentadas en Estados Unidos mexicanas han disminuido. El dato es que por primera vez desde el IRCA, la población mexicana indocumentada en Estados Unidos ha disminuido a un 50% del total. Ese es un dato muy importante, que por primera vez desde el IRCA, la indocumentación de mexicanos en Estados Unidos ha disminuido más del 50%. El segundo dato relevante, si nosotros vemos la otra gráfica, la de color café, tenemos que el flujo que se ha incrementado de indocumentados está siendo el de centroamericanos en Estados Unidos. Vemos que ha tenido una tendencia creciente que corresponde también a esta tendencia creciente de incremento del flujo de personas que cruzan hacia Estados Unidos. El siguiente dato que tenemos aquí, que también resulta interesante, es ver el nivel de aprehensión de personas aprehendidas en Estados Unidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el nivel de aprehensión, tenemos que se ha mantenido en el periodo de Obama se incrementó a 163,346 y se mantuvo casi estable en los primeros dos años de el gobierno de Trump. Sin embargo, observamos que en los tres primeros meses de este año, en tres, cuatro primeros meses del 2019, las aprehensiones se han duplicado. tenemos más del doble de aprehensiones que han llegado a 429,481. Esto tiene que ver no con un incremento del flujo, sino con un cambio de política del presidente Trump. Este cambio en el volumen de aprehensiones. Y nosotros observamos cómo tenemos en la siguiente gráfica los aprehendidos en el país, las detenciones al interior de Estados Unidos. Tenemos cómo, si ustedes observan, desde 2016 al 2018, la figura, la tendencia de las detenciones, tanto por la migración mexicana como por la Border Patrol, se parece. El patrón se parece mucho de cómo se iban comportando las detenciones. Sin embargo, vemos que ya del 2018 y de 2019, las detenciones de la migración mexicana, del Instituto de Migración, se han mantenido casi estables, se han incrementado un poquito hasta 133,925. Sin embargo, las detenciones por labor del patrón se han incrementado hasta 429,481. O sea, este es un incremento muy importante que tiene que notarse. Si nosotros, estos son el número de migrantes que atraviesan por nuestro país, nosotros observamos un patrón muy importante que tiene que ver, si nosotros vemos en el 2005, tiene que ver con la crisis, este incremento de flujo de personas por México, tiene que ver con la crisis que hubo en Salvador. Si nosotros observamos lo que está pasando del 2015 a el 2018 y hasta la fecha, tenemos que ver con las crisis socioeconómicas y políticas de Honduras. Entonces, estos son los flujos que se han mantenido actualmente, son estimaciones propias, es una estimación que hemos realizado el doctor Canales, que estas estimaciones son unas estimaciones en la tendencia baja de la migración, no una estimación que dé al alta, sino estamos tomando una estimación en los niveles bajos de personas, y tenemos que en la actualidad tenemos un flujo alrededor de 588,000 personas que están cruzando por nuestro país. Le doy la palabra a Alejandro Canales.
Muchas gracias por su participación, doctora Vargas Becerra. Escucharemos entonces con atención al doctor Alejandro Canales Cerón.
Gracias, Patti, y gracias, Margarita, por la oportunidad de hablar ahora sobre el tema migratorio y el tema de las remesas. Bueno, el tema está en el tapete, ¿no? Ya no hay más preámbulo. En cuanto a las remesas, el tema de las remesas siempre ha sido un tema que va de la mano con el tema migratorio y tiene que ver con los volúmenes, la importancia de los volúmenes y las tendencias que tienen y la trascendencia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es en el gráfico en la página azul, el volumen de remesas que llegaron a México desde el 2000 al 2018, y vemos que efectivamente en el periodo del 2007-2008 hasta el 2010 más o menos es la caída que tiene que ver con la crisis económica de Estados Unidos. Las remesas son procíclicas a los ciclos económicos en los lugares de origen, donde se originan, en el caso de Estados Unidos. La crisis hace que la gente pierda trabajo, gane menos plata y por tanto envíe menos remesas. Pero rápidamente se recuperan y ya hacia el 2015-2016 recuperan el nivel histórico que tenían y sigue creciendo. Hoy día estamos en un récord. Cada año es un nuevo récord. Ya estamos sobre los 33,000 millones de dólares anuales que llegan a México. Están por sobre la inversión extranjera directa, etcétera, ¿no? O sea, todos esos datos ya sabemos. Sin embargo, en el caso de México, la gráfica en rojo muestra el porcentaje que representa la remesa del PIB y realmente es menos del 3%. Incluso en los mejores momentos llega al 2.8, que es lo que está haciendo ahorita. Lo cual marca una muy baja composición o importancia de la remesa respecto a la economía nacional. Contrasta esto con lo que pasa en Centroamérica, donde en Guatemala anda como el 8-10% y llega a El Salvador a cerca del 18-20% de la remesa representa el 18-20% del PIB. Y donde sí efectivamente tiene un gran impacto. En el caso de México, el impacto no tiene que ver a nivel macroeconómico, sino a nivel de los hogares y de las localidades que reciben las remesas. El dato siguiente tiene que ver un dato importante, el crecimiento. Uno podría decir, ¿cómo es posible que crezcan las remesas si la migración sigue estancada? Y eso tiene que ver no tanto con lo que pasa en los países, con la migración y en los países en Estados Unidos, sino con lo que está pasando en México. En México la crisis económica, la situación sigue la misma y no ha cambiado, ¿no? Y eso hace de que la necesidad de remesas por parte de los hogares sea constante y permanente, continua. Lo que tenemos es el número de operaciones. Hoy día estamos hablando ya de casi más de 100 millones de operaciones al año, de envíos, 100 millones de envíos que se hacen. Pasamos de cerca de 25.000, 30 millones en el 2002 a más de 100 hoy día, 100 millones. O sea, se trata de millones, literalmente, de operaciones, pero de bajo monto. Cada operación anda alrededor de los 300, $350. Eso es lo que envía, se hace en cada envío. Sí, son millones de operaciones, pero pequeñitas. Y esa es la realidad de las remesas. No son grandes volúmenes que se están llegando a los hogares, sino son pequeños, pequeñas cantidades que llegan, pero que es para cantidad en términos relativos, porque para los hogares significa mucho. Aquí tenemos el número de hogares perceptores de remesas a nivel nacional, en el azul, y vemos que se ha ido bajando, ha ido disminuyendo, pero se mantiene alrededor del 4-5%. Esa es la incidencia de la remesa a nivel de hogares. ¿Cuántos hogares reciben remesa en México? Alrededor del 4-5%. Esto contrasta nuevamente con Centroamérica, donde el porcentaje de hogares fluctúa entre el 10 y el 20 según el país, lo cual marca que la dependencia de la remesa en México no es tan alta como en otros lugares, realmente muy baja. El dato al lado es cuánto es lo que reciben los hogares que reciben remesa, cuánto es lo que están recibiendo por remesa. Estos son datos de la encuesta de ingreso gasto de los hogares. Y tenemos que anda alrededor de los 2.000 pesos, 2.000, 2.500 pesos, varía de acuerdo al año, en fin, ¿no? Eso es lo que recibe un hogar. Y cuando uno dice esto es lo que tenemos que tener en cuenta de qué es lo que puede hacer un hogar con 2.000, 2.500 pesos. No es mucho, pero tampoco es poco. Equivale a un salario mínimo, no deja de ser, ¿no? A una UMA, diríamos ahora. No, sí, pero no más que eso tampoco. No me voy a hacer rico, pero sí me permite salir por lo menos de la indigencia y en parte de la pobreza, pero no me hace rico ni me soluciona los grandes problemas económicos del hogar. El Jalisco, ¿cómo está acá? Jalisco junto con Michoacán y Guanajuato son los tres estados, la entidad federativa, que concentran mayor volumen de remesa. En concreto, entre estos tres estados recibimos el 30% de la remesa a nivel nacional, o sea, los 33.000 millones, casi 10 millones o 9, por ahí, 10 mil millones de dólares llegan a estos países. A Jalisco está llegando alrededor de 3.2, 3.3 mil millones de dólares el año pasado. Y ha ido creciendo, igual como en todo el país, ¿no? Y ese es un dato relevante para Jalisco. Ahora, en términos de que tiene cierta importancia. Porque, y este es un dato relevante, a nivel nacional la remesa no tiene tanto peso, pero cuando uno ve a nivel local, a nivel estatal, ahí sí empieza a tener más peso. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el siguiente dato, y con esto termino, del tipo de localidad. ¿A qué localidad están llegando? Y vemos que las remesas son un fenómeno esencialmente rural. El 40-45% de las remesas, del volumen, llega a localidades rurales. Y en el caso de Jalisco también es así. Y o lo que es lo mismo, el 40-45% de los hogares que reciben remesas son rurales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que las remesas, más que ser un indicador de cuál es la potencialidad que tengo yo para poder progresar, salir de bienestar, etcétera, es al revés. Es un indicador de las carencias que tienen los hogares y la población hoy día en México. Hoy día, bueno, ya hace 30 años, ¿no? Que está teniendo México. Es el indicador de la remesa, es el sentido de la remesa. Y por eso se mantiene, en la medida que la situación económica del país se mantenga como se ha mantenido, ¿no? Con tasa de crecimiento bajo el 2%, etcétera, efectivamente las remesas van a estar llegando a los lugares más necesitados, que en este caso son las localidades rurales, ¿no? Recuerdo esto y con esto termino para dejar abiertas las preguntas, ¿no?
Muy amable, muchas gracias, doctor Canales Herón. Efectivamente vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Quisiera saber, los millones de mexicanos, ¿desde cuándo se están manteniendo? Me dieron una cifra en 12 millones. ¿Desde cuándo es esta cifra? ¿O si ha crecido esta cifra? ¿O desde cuándo se ha mantenido?
Se ha mantenido estable más o menos después de la crisis en Estados Unidos, después del 2007.
Entonces, de 2007 a la fecha, ¿no ha crecido el número de mexicanas?
Ha crecido muy poquito, o sea, casi insignificativamente. Se ha mantenido entre 11.9, 12.3, o sea, fluctúa, pero las fluctuaciones son mínimas. Está siempre alrededor de los 12 millones, o sea, ya tiene más de 10 años en este, manteniéndose casi firme la tendencia.
Ajá. De estos millones de mexicanos, ¿cuántos son jaliscienses? No sé si tenga el dato el maestro Canales, el doctor Canales.
Alrededor del 10% más o menos.
¿10%?
Sí.
Según las cifras, son estimaciones, no hay datos, pero por ahí anda.
¿Y las remesas a qué zonas del estado, o si es en Los Altos, si es en la zona norte, a cuáles benefician más en el estado de Jalisco?
Ese dato por regiones, por municipios.
Por regiones y municipios no se tiene a ciencia cierta, porque las encuestas que tenemos nos dan a esos niveles, pero sí por el otro lado a nivel de tipo de localidad, son zonas rurales. Entonces, donde hay más zonas rurales, entonces llegan más. Ahora, normalmente eran los Altos de Jalisco donde llegaban mucho, pero de hace 20, 30 años que la migración se ha extendido a todo el estado, a gran muchas otras partes. La zona norte, por ejemplo, hay mucha migración también. Podríamos decir que más que por regiones o municipios, hoy día podemos decir que tiene que ver con el tipo de localidad. Ahí es donde está llegando más la remesa.
Uh-huh. Otro dato decía que Jalisco, Michoacán y Guanajuato perciben el 30% de las remesas a nivel nacional. ¿A Jalisco cuánto le correspondería específicamente?
Como 3.200 millones de dólares aproximadamente. Es la cifra del Banco de México del año pasado. Ajá. Para el 2018 esa fue la cantidad.
¿Qué recibió en 2018?
En 2018.
Estos 3.200 han crecido, han disminuido. Sí, han crecido. Por ejemplo, en 2017, ¿cuánto fue?
Venía bajando, viene subiendo. En 2017 no tengo la cifra exacta, pero andaría alrededor de los 3.100 por ahí, 3.000 millones de dólares. Y va para atrás, igual que la tendencia de todo México.
Ajá. O sea, desde 2015 han incrementado.
Se viene incrementando desde el 2014 más o menos. Venía incrementándose hasta el 2007-2008, hasta la crisis. Ahí hubo una caída. El 2014 ya se recuperó, volvió a tener el nivel histórico y sigue creciendo. Uh-huh. Hasta el día de hoy.
¿No tiene el porcentaje de 2014 a la fecha cuánto ha crecido, aunque sí el porcentaje?
Sí, pero se ganó mentalmente. Se vio, mira, de 25 mil a 33 mil millones de dólares en el caso nacional. Y más o menos la proporción es similar en términos proporcionales a Jalisco.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle, actualmente las condiciones de la migración van a cambiar un poco, sobre todo con los nuevos acuerdos con Donald Trump. Ya no tanto van a ser los mexicanos, porque ahora también se tiene que aceptar a los migrantes que vienen de Centroamérica y estar establecidos en México. ¿Estas cuestiones podrían afectar, sobre todo en cuanto a las cuestiones de migración de mexicanos a Estados Unidos por las restricciones?
Bueno, la tendencia de la migración hacia Estados Unidos, de mexicanos a Estados Unidos, como vemos, disminuyó y se ha mantenido estable. Y es ya migración no indocumentada, sino documentada. Entonces, son dos formas diferentes. La migración centroamericana es indocumentada. Entonces, lo que tenemos que ver es que esta política de deportación y de detención se presenta con mayor frecuencia en las personas que son indocumentadas. Entonces, si nosotros observamos, vamos a tener que la mayor parte de las detenciones y de las deportaciones van a ser de centroamericanos y no tanto de mexicanos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la política está afectando a nuestro país porque somos la frontera. Y México, pues, está pagando los platos rotos por ser el país que colinda con Estados Unidos y por donde están cruzando. Pero es una situación eminentemente política y se tiene que aprender a diferenciar. Trump lo que está haciendo es una política de detención, porque si nosotros vemos, los flujos no son tan abundantes. la forma de presentar la información hace que se vea de una forma alarmante, como que el flujo se está incrementando notablemente. Pero si nosotros vemos las cifras reales, no es tan, tan real lo que ocurre.
Sí, sí, lo relevante acá es el flujo mexicano a Estados Unidos se ha frenado, no se ha detenido, no ha colapsado, sino que estamos teniendo un flujo que se redujo sustantivamente respecto a lo que era hasta el año 2005-2007, donde hablábamos de 300.000, 400.000, hasta 500.000 migrantes al año, un año en que llegaron a esos niveles. Hoy día estamos hablando de 150.000, 200.000 que se van y otros 100.000 que regresan. El saldo es anda entre 80 y 100.000. Ese es el número. Ahora, el dato relevante es el incremento que tiene la migración centroamericana en tránsito por México. Y eso tiene que ver con las crisis que están ocurriendo en el Centroamérica. La violencia en El Salvador, la tasa de homicidio en El Salvador es tan alta, incluso mayor que en México, y la crisis política y económica de Honduras. O sea, Honduras ha tenido un golpe de Estado en 2009 y un golpe de Estado en 2017, 2018, por ahí, ¿no? Este último fue más mediático, más de electoral, digamos, pero fue después de una semana, se dieron los resultados electorales y curiosamente ya sabemos lo que pasó. Y hay una crisis política y social y económica en Centroamérica, en los países del norte de Centroamérica. Y eso está generando este flujo. Ahora, el problema es, para México, es que pasan por acá. No, y no tienen por dónde pasar, más que por aquí. ¿Y qué hacemos frente a ellos, no? La política de Estados Unidos es, evidentemente hoy día, lo que decía la doctora Patricia Vargas, es Estados Unidos, Trump, es un actor dentro de esto, y está jugando. Y lo que está haciendo es poner un escenario que le favorezca para su proceso de reelección en el próximo año. Entonces está jugando. ¿Cuál es ese escenario? Hacer de que este fenómeno está desbordándose. ¿Cómo lo hace? Aumentando el volumen de aprehensiones. Esto, claro, y esto es muy simple. Es como si vamos a pescar en un lago. Si usamos una red que tiene los hoyos grandes, vamos a pescar poco. No significa que haya muchos o pocos peces. Si yo hago una red más fina, voy a sacar más peces. No aumentó la población de peces. Aumentó la capacidad mía para pescarlos, para cazarlos, ¿no? Eso es lo que está haciendo Trump. Pero al hacerlo, da la impresión de que el volumen fue el que se incrementó y se aumentó 2.5 veces. Y eso no es cierto. El volumen está aumentando, pero no a esos niveles. Y eso genera un escenario político. Pero esa es la intención. Y esa, ahora, yo no puedo decirle a Trump, no lo hagas, sino tengo que saber que él va a hacer eso y cómo yo desactivo y reacciono frente a ese tipo de escenarios. Esto no es nuevo. La Border Patrol, te lo decía Jorge Bustamante, desde los años 70, haciendo estudios para atrás, diciendo cada vez que había una negociación política de presupuestos de la patrulla fronteriza, aumentaban las aprehensiones en la frontera. Y era para tener más dinero. Ahora, el uso político de la capacidad que tiene la patrulla fronteriza de detener personas es usado políticamente para poder generar un escenario, crear una realidad, construirla para beneficio de unos o de otros. Ese es el escenario que hay. Ahora, frente a eso, se agrega el otro elemento, que es Trump, un personaje como él, que a esta altura ya no basta tomar decir que es un payaso, que esto, que lo otro. No, tomarlo como lo que es. O sea, un personaje que tiene una forma de actuar y una agenda propia. Entonces, ¿cómo me relaciono, cómo reacciono frente a él? Y él utiliza las fortalezas y debilidades que él tiene y las nuestras debilidades también. La debilidad, la vulnerabilidad de la economía mexicana, por ejemplo, que tiene que ver con todo desde que nos incorporamos al Tratado de Libre Comercio, que fue toda una política que funcionó bien. Y funcionó bien con republicanos y demócratas. Funcionó con Bush padre, con Clinton. Clinton fue el que lo firmó. Funcionó con el Bush hijo, funcionó con Obama. Más o menos, habían problemas, sí es cierto, pero funcionaba. Hasta que aparece una persona outsider, digamos, con Trump, y da vuelta a todo. Y pone en jaque todo el sistema. Y ese es el problema. Entonces, ante esa vulnerabilidad, nos dice 5% de aranceles que pueden subir más. Y ahí nos deja colgados. ¿Qué hacemos? Ese es el escenario. Frente a ese escenario, además nos coloca la migración en tránsito. Contrólala. Él ya sabe que el muro no lo va a construir. Ya quedó claro. O sea, eso es imposible. Pero ahora está jugando con otro muro. Que México sea el muro. Jugar con eso. Entonces, ahora, ¿cuál es la lógica de eso? No es detener la migración, sino un escenario electoral. Creándola, él está creando un escenario electoral donde él pueda sacar provecho.
Ese, ahora, sabemos eso y para allá va. Ese es el punto que tenemos que reaccionar. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Porque evidentemente nosotros además tenemos que reconocer nuestra debilidad. Una alta dependencia por la integración económica que establecimos, económico-comercial con Estados Unidos, nos genera una alta dependencia también. Pero también beneficios, pero también riesgos. Y estos son los riesgos que tenemos ahora. ¿Y cómo enfrentamos esa situación? Porque no es cosa de decir, golpear la mesa y me salgo de esto y me voy, ¿y para dónde me voy? Eso no es fácil. Son costos muy altos. Entonces, la situación es compleja. Como para decir, hago A, hago B, hago C. Hay que tomar decisiones. Y en estas decisiones hay que jugárselas. Y al jugárselas, uno tiene que arriesgar. ¿Qué estoy arriesgando ahora? Ese es el punto. Yo creo que la discusión que hoy día que debe tener México. ¿Qué es lo que va a arriesgar México? O sea, ¿a qué estamos jugando con esto? Y entender cómo actúa el otro. ¿Cuál es el escenario que está creando? ¿Qué escenario puedo generar yo? Frente a ese escenario, ¿cuáles son mis posibilidades de acción? Por ejemplo, un tema que hoy día está en el tapete, esta idea de tercer país seguro, ¿no? Esta idea de tercer país seguro viene desde los años 50 en las convenciones de Ginebra. De ahí se creó para los que piden asilo o refugio, y no para todos los migrantes. Entonces, y aquí viene una confusión, porque se nos habla de que ser tercer país seguro y se nos habla de estas cifras de aprehensiones. Sí, pero no todos esos aprehendidos centroamericanos están pidiendo refugio en Estados Unidos. Entonces, no todos ellos van a estar refugiados en México mientras la solicitud de asilo se les resuelva. Entonces, ¿cuántos son los que piden asilo? Es una fracción muy mínima de todos esos 500.000, etcétera, 400.000 que están siendo detenidos ahora. Ese es el punto, pero nuevamente se crea un escenario, una realidad simbólica, imaginaria, que nos hace pensar de que van a llegar 500.000 centroamericanos a México en este año, en esa lógica. Entonces, ¿cómo reacciono frente a eso? Y ahí es donde la capacidad de tener una voluntad política, una estrategia política y una capacidad de comunicación de qué es lo que quiero hacer y de operación estratégica, de que, cómo hago. O sea, por un lado, el hecho de que este gobierno haya establecido una estrategia de negociación es un buen punto. El punto ahora está bien, porque significa que establezco un camino de salida mucho más racional y desactivo la irracionalidad de Trump, su lógica irracional con que actúa. Pero el punto es, ok, ¿pero qué negocio? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué política? ¿Con qué principios? Y eso no está claro. No está claro a dónde termina una cosa y empieza la otra. Y yo creo que esos son los temas que están ahí en el tapete hoy día, que a todos nos deja así como, ay, ¿y ahora qué hacemos? Nos agarraron, digamos, ¿no? Y ese es el punto.
La siguiente pregunta.
Doctor, yo quisiera saber, ante justamente esta política migratoria que está generando Estados Unidos, si las remesas podrían sufrir alguna modificación en este o en los futuros años, es decir, quizá un incremento o alguna disminución justamente por la política que se lleva en Estados Unidos.
Interesante, porque una de las políticas o de los discursos cuando Trump estaba en campaña se fue contra las remesas y no pudo hacer nada. Es curioso, contra los migrantes ha mantenido y sí puede, y se sabe que ahí puede hacer más. Contra las remesas no, por esta forma en que se envían las remesas. Son de a poco, se van enviando y se envían por canales muy regulares, ya muy regularizados, sistema bancario, etcétera. Entonces, y no es el tema. No es el tema, se da cuenta que no es el tema. Las remesas van a seguir fluyendo. Forma parte ya de este sistema de migratorio México-Estados Unidos en el cual nosotros enviamos migrantes y recibimos remesas. O sea, forma parte de eso. Y no genera un gran conflicto. O sea, mucho más, al contrario, genera más conflicto a él atacar las remesas que atacar la migración. Le es más factible generar el discurso anti-migrante, es mucho más redituable. Y le genera una capacidad de obligar, en este caso, a López Obrador a hacer cosas que él no quiere hacer. Y eso, ese es el triunfo de él en política. O sea, en política lo que uno puede hacer es que yo hacer lo que yo puedo hacer, lo que quiero hacer, y no hacer lo que no quiero. Y obligar al otro a hacer lo que no quiere. Ese es el juego de la política del poder, al final. Y eso es lo que Trump está haciendo. Y las remesas se van a tener creciendo. Porque la remesa sigue en otra lógica, que es cuáles son las necesidades que tienen los lugares de origen. De la migración. Y aquí seguimos teniendo problemas, ¿no? Problemas económicos, de salud, de educación, y van a seguir fluyendo. Ahora, van a seguir creciendo lo como está creciendo. Tampoco que se van a duplicar en 2 años, no. Eso fue en los años 2000, 90, 2000, cuando la inmigración se estaba duplicando. Ahora no, pero se va a mantener. No va a ser el nivel que tiene, en el caso de Centroamérica, sí. Ahí sí está creciendo mucho, porque ahí las alternativas no hay. Aquí sí hay alternativas económicas. Uno puede decir, voy a ganar 2 salarios mínimos. Sí, pero tienes alternativa. En Salvador no la tienes, en Honduras no la tienes, ni siquiera esa. Entonces, ahí sí, ahí está la demanda, ¿no?
La siguiente pregunta.
Yo preguntarle si tienen datos de cuántos migrantes centroamericanos se quedan o se establecen aquí en México o específicamente también en Jalisco.
Ese dato no lo tenemos. Tenemos más o menos lo que hemos tratado de trabajar últimamente es la estimación más o menos del flujo, ¿no? Que es lo que les presentamos, pero realmente no tenemos cuántos se asientan. Sabemos que la mayor proporción del flujo va a cruzar ese Estados Unidos, ¿no? Como lo decía el doctor, muy pocos son los que piden asilo político, pero no tenemos datos precisos, cifras que nos digan hasta el momento cuántos son los que se establecen. Sabemos que se pueden a lo mejor quedar a trabajar temporalmente en muchos lugares en el trayecto, pero no, su intención real no es quedarse en México, ¿no?
Separar también los casos, ¿no?, de países de origen. El caso de Guatemala, hay un flujo muy fuerte en la frontera sur de México, pero es fronterizo, del departamento de San Marcos a Tapachula y el sur de Chiapas. Y es un flujo cotidiano, diario, semanal, mensual, que está ahí. Y ya está regularizado incluso, de hace varios años ya México, antes era todo irregular, indocumentado, y se estableció una visa temporal de trabajo temporal, local. Y regularizó todo eso y se quedó ahí. Es un flujo y ese flujo se mantiene. Y lo interesante, el aprendizaje, es que esa gente que viene de Guatemala no se queda en Chiapas, sino que se regresa. En el caso de la migración que va de tránsito, efectivamente hay un conflicto aquí, porque otra experiencia es lo que pasó con los haitianos, que venían y se iban, llegaron a Tijuana, Mexicali, y ya no pudieron pasar. Pero ellos iban con una lógica de pedir un refugio, amparados en una disposición que tenía, que había hecho Obama a partir de la crisis del 2010, el terremoto, crisis política en Haití, etcétera, todo eso, se generó una política de apoyo, de recibirlos. Y muchos de los haitianos dijeron, bueno, entremos, y pedimos, y llegaban a Tijuana, lo pedíamos y entrábamos. Eso se paró, Trump lo paró, y puso un freno, digamos un taco, ahí ya no cruza más. Y lo hizo más lento y se empezó a acumular haitianos. Evidentemente se empezaron a quedar. Ese es un riesgo que lo que uno puede estar viendo, que en la medida que se cierre el cruce, empiecen a quedarse, como le pasó a muchos migrantes mexicanos. Mucho del poblamiento de la frontera norte de México se debe también a migrantes que iban a Estados Unidos, que por ese motivo no lograban cruzar, los agarraban, los devolvían y se fueron quedando ahí. Y ese fue el crecimiento de Mexicali, de Tecate, de Tijuana, de Ciudad Juárez, etcétera. Eso pasa. Y es un tema relevante a tomar en cuenta, que no tiene que ver con la intención del migrante de quedarse en México, sino que las circunstancias lo fueron llevando a eso. El otro caso es otro migrante que empieza a aparecer ahora, que vienen y empiezan a quedarse más tiempo y ya uno sabe que pasan 2, 3, 4 meses, 6 meses en un lugar, al final te empiezas a quedar ahí. Ahora, ¿cuánto eso va a ocurrir? No sabemos. Hasta ahora ha sido mínimo. La intención era muy clara. Los migrantes, son muy pocos los migrantes que vienen sin ninguna idea de qué es lo que quieren hacer. Casi todos tienen claro. Tienen un alto porcentaje, tiene parientes en Estados Unidos, hablando de los centroamericanos. Tienen parientes en Estados Unidos, están conectados con ellos cotidianamente. Llegan acá, entran a un Starbucks, bueno, cualquier forma de conexión inalámbrica o un celular y se conectan. Y le envían dinero de allá para acá para seguir el viaje. Porque es más peligroso andar con todo el dinero en la mano, ¿no? Entonces, y entonces la gente sabe. Entonces, tienen la intención de llegar allá, tienen las redes para llegar allá. Entonces, la posibilidad de que se queden no es muy alta, pero existe. Y en la medida que las políticas empiecen a cambiar, la aprehensión y todo eso ocurre y puede ocurrir.
Existe una encuesta que se hizo en los albergues, que se realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, un proyecto sobre migración y derechos humanos que se encuestaba precisamente a los migrantes centroamericanos en cruce por México, y sobre este tema específico, si pretendía quedarse en México, cuál era su intención, cuál era su lugar, y se tiene que el 100% de las personas entrevistadas manifestaba que la intención no era quedarse en México, sino cruzar hacia Estados Unidos. Es la intención. La realidad puede cambiar.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Si nos pueden decir si ya se detectó algún cambio provocado por esta modificación en el fenómeno y la política migratoria en Guadalajara y en ciudades consideradas como de paso de los migrantes, si ya han detectado alguna modificación.
Bueno, lo que se ha detectado y que todos vemos evidentemente es esta población móvil presente en nuestra ciudad. Tenemos, por ejemplo, ya centros, lo que sí hemos notado es la presencia de centros de atención para migrantes que tenemos ya en nuestra ciudad. Uno de ellos es FM 4 Paso Libre, que se dedica a brindar atención a los migrantes. También existen propuestas que hemos presentado en torno a este fenómeno para que sean consideradas como políticas públicas del gobierno, que seguramente ellos están tomando en consideración, que tiene que ver con una propuesta de hacer en Jalisco una red de albergues, de centros de atención para migrantes, en donde se les brinde no solamente atención psicológica, médica y de ayuda si necesitan legal, para si en algún momento ellos necesitan atención legal para solicitar algún asilo. Entonces, eso se está trabajando, ¿no? ¿Qué serie de políticas pueden ser implementadas en nuestro estado para la atención de este flujo que está siendo presente y que pensamos que seguirá presentándose en los próximos años? Entonces, eso es algo que se está presentando, por ejemplo, en el proyecto de Jalisco a Futuro que trabajó nuestra Universidad de Guadalajara y que se presentará en breve. Tenemos ahí unos planteamientos de política pública que tienen que ver con este fenómeno de tránsito, de convertir a Jalisco en una entidad que resguarde a los migrantes de forma segura.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran darnos nuestros integrantes del Presidium? Si está todo muy claro, les agradecemos, por supuesto, la difusión. Sí, doctor, adelante. No,
aprovechando la coyuntura, ¿no? Que creo que es importante en términos de definir la política, qué puede hacer México frente a estas actitudes y a esta intención, digamos, de Trump y del gobierno de Trump, que está jugando su reelección, pero está jugando con nosotros para esa reelección. Y tiene que ver con lo que señalaba el canciller Marcelo Ebrard estos días en la mañanera del lunes, creo que fue, cuando dio cuenta de cuáles eran los acuerdos. Yo creo que hay dos puntos. Uno, ser muy claro de que Trump, más allá de los acuerdos que uno pueda tener, firmar con él, él va a salir diciendo todo lo que él crea necesario para su propio beneficio y saber desarticular esos discursos. Lo otro es a qué estamos dispuestos a hacer nosotros o bajo qué condiciones nosotros como México, como gobierno, vamos a actuar. Por ejemplo, ¿qué significa que la Guardia Nacional actúe en la frontera sur de México? Yo puedo tener dos formas de entender eso. Una, de que vamos a poner la Guardia Nacional para atacar el crimen organizado que se constituye alrededor de la migración indocumentada, irregular. Trata de personas, tráfico de migrantes, todo ese tipo, agresiones, extorsiones, de todo tipo. Evidentemente, si me dicen que eso, yo lo apoyo. Efectivamente, o sea, porque es una forma incluso de atacar la misma migración, o sea, el fenómeno migratorio, pero lo ataco desde los aspectos que tienen que ver competentes a una institución como la Guardia Nacional. Si me va a decir que va a ser para controlar a los migrantes, a las personas, ahí ya empieza a decir, ¿qué rol tiene la Guardia Nacional para eso? ¿Qué atribuciones? Y eso sí lo podemos discutir, decir, no, la Guardia Nacional no está para detener migrantes, para controlar, para pedirle documentos, ¿no? Pero sí para lo otro. Entonces, pero eso tiene que ser claro, preciso, para esto. Para lo otro está el Instituto de Migración. El Instituto Nacional de Migración es el encargado, tiene sus agentes, de hacer ese trabajo, no la Guardia Nacional. La Guardia Nacional puede apoyar en esta lógica, ¿no? Que efectivamente sabemos que la forma en que se migra es riesgosa e implica, hay un contexto delictual, criminal alrededor de esto, que hay que atacarlo. Y evidentemente que hay que hacerlo. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo lo hacemos? A ese plano, pero no al otro. O sea, atacar al criminal, pero no al migrante. No es que no debieran, sino ¿qué es lo que debiera hacer la Guardia? ¿Cuál es su función en esa lógica, en ese espacio? Eso es lo que tiene que quedar claro. Su función es, y eso es lo que el gobierno tiene que decidir, ¿cuál es la función de la Guardia Nacional? No basta con decir voy a desplegar 6.000 personas allá. Yo digo, bueno, si yo lo pienso, ah, perfecto, si vas a atacar a los criminales de trata de personas, al tráfico de migrantes, perfecto. Ah, ponlos, ¿no? Ya te tardaste, ¿no? Pero si me dices, no, vamos a, la Guardia Nacional va a hacer las funciones de una patrulla fronteriza, ah, no, eso no, o sea, eso entra en conflicto, o sea, ¿qué lógica tiene, qué atribuciones tiene un Guardia Nacional para hacer eso? Esa es la distinción. Entonces, y eso es lo que el gobierno no ha sido claro, no está claro de qué significa poner 6.000 personas ahí. ¿Qué significa también decir, es lo que dijo al principio, al fin en diciembre, se decía, y siguió después la política de regularizar a todos los que pasen por México? Lo que decía Ebrard también, decir, necesitamos saber quiénes son los que cruzan por México. Esa es una política adecuada, correcta, es decir, necesitamos regularizarlos. Uno de los principales problemas de los migrantes en tránsito es su condición de irregular, que lo orilla a seguir canales clandestinos y por tanto expuesto al riesgo de crimen, de accidente y mil otras cosas, y no acceso a servicios de salud, etcétera. Entonces, regularizarlo es una política válida. Y con eso, si esa es la política, pues perfecto. Pero si la política es la otra, no, voy a controlar al irregular, no dándole salida, no dándole una salida de regularización, entonces hay un problema. Ahí es donde el gobierno, el Estado, tiene que ser claro, preciso, con un discurso claro y una acción clara. Esas son las cosas que yo siento que no, que quedan en el aire. Y al quedar en el aire, queda para la interpretación de uno o de otro. Y uno van a decir va a ser esto, y otro van a decir va a ser lo otro, y al final, ¿qué hizo? No sabemos. ¿Y por qué esto es importante para después decir, exigir cuentas? Tú me dijiste que la Guardia Nacional iba a hacer esto. Bueno, ¿qué hizo? ¿Ah? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y todo eso? ¿Cuántos recursos se gastó en eso? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las metas que se lograron? Todo eso. Eso es el punto. Y no dejarlo en la ambigüedad. Ahora, ahí hay un problema serio. Y el otro es reconocer que la vulnerabilidad que tenemos como economía. Estamos vulnerables frente a una situación que fue construida hace 30 años, que se viene construyendo. Y hace 30 años se dijo, vamos a ser vulnerables, pero se establecía un mecanismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de negociación que hoy día tiene México para resolver conflictos como, por ejemplo, que llegue Trump y diga, voy a subir los aranceles? ¿Cuáles son los mecanismos de protección frente a eso? No puede ser simplemente decir, bueno, hago la política que tú quieras en migración o en el petróleo o en lo que fuera. O sea, tenemos que tener alguna forma ahí de salida. Y esas son las situaciones en que siento que estamos entrampados. Valga la en Trump, pero también entrampado en una trampa, en el doble carácter, en una trampa en que no estamos atrapados, estamos en una trampa en la cual no sabemos todavía cómo salirnos de esta trampa, cómo desactivarla, y porque es complicada, es compleja. Anteriormente simplemente se dejaba pasar y ya, y lo que dijeran se hacía. Peña Nieto lo hizo, Calderón también. Calderón llegó y sacó los militares a la calle, etcétera. Lo hicieron. Ahora tenemos algunas chances de hacer algo. Pues discutámoslo. Esa es la idea. O sea, tomémoslo. Tomemos la opción de que nos están ofreciendo y tomémosle la palabra.
Muchas gracias, doctor Canales, por su exposición. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias por la difusión que hagan de esta rueda de prensa. Que tengan un excelente jueves. Gracias.